Prohibido hablar de fútbol. Con José Antonio Martín Otín, Petón.
Y con el mágico director José Luis Garci. Director de todo. Hoy tendremos una muestra más de su capacidad de dirección. Con la ausencia presente de nuestro damnificado Pepe Domingo Castaño, que tiene una tremenda, gravísima, dolorosísima afección de garganta que le impide estar con nosotros. Cuarto y mitad de amigdalitis. Está David en la producción porque Andrea está navegando. Lo hace muy bien, David, ¿eh? Ya lo veréis. Y con Arte Supremo también, como bogando por la radio, don José Colchero, que nos ha puesto a Carmen Cavallaro, como siempre, Tiempo de Tormenta, Stormy Weather, para empezar mientras camina por las calles de Madrid y de cualquier lugar de España, desde Figueras hasta la punta de Canarias, Eduardo Rodenas. Digamos que Carmen es nombre de señor, Carmen Cavallaro, señor brasilero, ítalo-brasilero, pero que había otros Carmen famosos, Carmen Basilio, claro. Fue un gran boxeador, ¿no?
Campeón del mundo.
¿Le llegaste a ver boxear tú?
No.
¿En tu casa en Nueva York?
No, lo he visto en el Nodo y en los reportajes de la época, pero luego le conocí una vez en Los Ángeles, pero ya ha retirado él y esto, pero a mí siempre me causaba eso. Yo he conocido tipos como tú que se llaman Rosario, ¿no?
Claro, sí, claro. Sí. ¿Era en El Golpe? Sí, en el Golpe había un Rosario, me parece que era malísimo, ¿no?
No sé, pero no, yo he conocido un camarero en Miraflores de la Sierra, o sea, Rosario, ya, todo el mundo decía, es que hay muchos nombres afines a hombres y mujeres,
sí,
¿no?
Hombre, claro.
Pero llamaba la atención Carmen, porque Carmen es la ópera de Carmen, el nombre español por excelencia, Carmen, y que se llamara Carmen Cavallaro, pues era un poco, luego ya Carmen Basilio, y sí, Carmen es un nombre muy bonito, Los Cármenes, ¿no? Claro. ¿De qué estadio es Los Cármenes?
Los Cármenes era el campo más grande de España, José Luis. Tú te ponías a jugar en Los Cármenes y no se acaba nunca, 114 metros.
No me digas.
Solo,
no
el Arcángel, solo el Arcángel era tan largo como ese campo. No estamos hablando de fútbol, sino de geometría.
Estamos hablando de
dimensiones.
Y de arquitectura. O sea que era más grande que el campo del Madrid o del Barcelona.
Muchísimo más grande.
Eso puede tener. Yo pensaba.
Era mejor. Perderlo que encontrarlo. Cuando tenías que ir a jugar allí, si te tocaba alguna vez jugar en uno de esos dos campos, sabías que, por supuesto, no te podías encerrar y tenías forzosamente que dosificar si era una tarde de sol. Porque no daba, o sea, que es que estabas jugando.
O sea, a lo largo de 90 minutos corrías mucho más que en un otro campo.
Pero por Dios, claro, porque eso es mucho más que una hectárea, porque son metros cuadrados. Es decir,
es como un campo de fútbol americano.
No, yo creo que el campo de fútbol americano es menor.
¿Sí?
Sí, sí. Pero, en fin.
Oye, pero dime una cosa. Esto es curioso. Pero, ¿cómo no ha habido una reglamentación, hablando de terrenos, en donde tú dices, no sé, la Plaza de Toro, pues, puede ser de una más pequeña, más grande, los redondeles, tal?
¿Cómo que no?
¿Sí?
Había, se podía jugar desde... Lo que pasa es que la distancia era tan variable que podías jugar desde 90 hasta 120 metros.
Eso no es normal, claro.
Era una locura, claro. Es casi jugando en campo y medio.
Pero cuando hay un torneo mundial, europeo, tendrá que decir...
Ahora ya se ha ajustado. Y el tope son 105 metros.
El nuevo campo del Atleti de Madrid se ha hecho, que es muy amplio, muy extenso. Parece, ya te lo decía, parece el Estadio Olímpico de Berlín en su momento. ¿Eso cuánto puede tener de largo? ¿106?
No, 103, igual que el anterior. Igual que el anterior estadio.
¿Y 70 de ancho?
Y 70 de ancho, exactamente,
bueno,
70 de ancho.
Pero yo recuerdo, cuando yo he estado las veces en el Camp Nou, joder, que es como muy... Tiene, es más, yo creo como 108 metros o por ahí, ¿no? ¿O no es así?
No. Mira, el Camp Nou, que ahora mismo tiene...
Muy grande.
No, muy grande, pero te explico la historia. El Camp Nou ahora me parece que tiene 103 metros. Llegó a tener 105, puede que 106. ¿Por qué? Porque cuando el Fútbol Club Barcelona pasó del campo viejo, histórico,
sí,
campo de las Corts, al nuevo campo, al Camp Nou, Le preguntaron al que era entonces el jefe del equipo, y casi por prolongación el jefe del club, que era Ladislao Kubala Stek. Y le dijeron, ¿cuánto tiene que medir el campo? Entonces dijo Kubala, el campo tiene que medir lo suficiente como para que no se puedan encerrar nunca a los contrarios, por dimensión. Y lo pusieron de 106 metros y un ancho de 72.
Pero cuando tú haces un estadio, el más reciente que tenemos es el que ha inaugurado hace poco el Atlético de Madrid, los encargados, los arquitectos, influirán también, ¿o no? Porque os dirán, ¿cómo lo queréis esto?
No. Las dimensiones no tienen nada que ver.
Eso no tiene nada que ver, por eso te digo, que esto no es hablar de fútbol. No. Pero, por ejemplo, las bandas, luego tiene que tener mucho recorrido para gente que se sienta a los alrededores, todo eso. Digo yo, mira, aquí tienes un amigo que va a entrar.
Claro, es que como Paco...
está entrando un amigo.
Es la generosidad por, como decía un amigo mío, por autonomasia. Sí. Que debe ser la antonomasia en coche,
sí.
Sustituye la garganta dolorida de nuestro Pepe.
No, eso es imposible de sustituir.
¿Cómo está el
pobrecito
con cataplasmas? Hola, he estado viéndolo en casa.
Vengo a aprender, ¿eh? Yo no.
¿Sabes
no,
que
no.
Ese programa se llama Prohibido hablar de fútbol y no se puede hablar de fútbol?
Pero no estamos hablando de fútbol, de las dimensiones... Que
está
cada uno pone lo que quiera, 108 o 99, eso, yo siempre desde chaval, cada campo decía medidas, y cada uno era de su padre y de su madre, y eso nunca lo he entendido yo, porque por ejemplo a mí el campo de Chamartín, el Bernabéu, siempre me ha parecido muy ancho, entonces decían, qué bueno es para jugar al contragolpe y no sé qué, yo decía, coño, ¿por qué no haces tú uno igual? Cualquier equipo podría tener esa, o influye el terreno que tú coges y dices,
José Luis, la dimensión,
pequeño.
No, los metros ahora ya son prácticamente iguales en casi todos los campos.
Bueno, tú hablas de fútbol grande.
Sí, estoy hablando de los grandes estadios, hombre, claro. Y estamos hablando de 103 por 70.
Es que yo te hablo del campo de la Aravaca.
Claro. ¿Y cuánto mide?
Y flipas.
Sí.
Un portero con un buen saque con la mano llega al área rival.
Hombre, yo lo conozco, entonces, el campo de la Aravaca y el Unión de Pozuelo. Eso es que juega
el de Aravaca.
No, porque el Pozuelo tiene un pedazo de campo.
Sí, ahora
grande.
Sí.
Ahora.
Pero el Aravaca es imposible que un centrocampista pueda tocar dos balones. Porque el balón es pim, pam, pum.
Claro. Y el campo de la Darbe viejo era también. Igual.
No, el Darbe es que ahora no, es su campo. No le dejaban jugar en segunda B en ese campo.
Eso. Pero
jugada, los chavales siguen jugando en el
jugaba,
pequeño.
Pero jugaba en Vereda Ganapanes. Pero antes tenían otro que estaba en Isla Tabarca. Que es donde empieza ese club. Porque a Darbe
bueno,
es una
si la pregunta de... la puse a ti. ¿Todos los equipos de primera división española miden lo mismo?
No miden lo mismo. Pero hay una dimensión que puede ir desde 90, que ya nadie lo tiene. Porque la FIFA aconseja que esté cerca de los 103. De 100 a 103. Entonces no hay ningún campo en España que mida menos de 100 metros. Es imposible. De primera división es imposible, ni de segunda. Todos miden como mínimo 100 metros. No sé si habrá alguno de 104 o 105 metros. Antes el Camp Nou y el Bernabéu medían esa distancia.
106.
Pero lo acortaron. ¿Y qué sucede?
Es que en Champions
que la impresión...
hay una obligación, ¿eh?
103.
103 por 68, ¿es?
Por 69, parece. Pero, 69 o 70.
Ah, bueno, pues ahí está reglamentado el Champions.
El Champions, sí.
El Bernabéu y el Camp Nou era 106 o 105 por 73. Calderón era por 72 y ahora lo han ajustado a 70, me parece. 103 por 70. La sensación, además, cuando estás jugando, yo gracias a Dios he podido disfrutar de eso, de esa experiencia de estar ahí abajo con mucha gente y ver el Coliseo arriba. Y te parece más grande, porque ves a la gente a lo lejos también, la impresión del propio jugador. Pero bueno, por ejemplo...
Tú te pones en un estadio como el Chamartí, que cuando lo visitas, o el del Atleti o el del Barcelona, fuera del área... Fuera de la corona del área, sí. Dices, yo desde aquí te tiraría una falta y no llego, no llegas, hay 20
y sin embargo, el futbolista, yo te digo, yo, hasta hace no tanto, 8 o 10 años, yo cogía el balón en medio campo desde cualquier campo de España, un futbolista que esté en forma y ¡pum!, tranquilamente, quizá con las dos piernas, de luego con la más hábil, seguro, te la ponen en la portería.
Eras profesional.
Claro, te la ponen en la portería, pero... Uno que baje al campo experimenta la sensación que tú has experimentado. De un córner no llegas.
Bueno, pero el Huesca.
Sí.
Estábamos allí, Carlitos Marañón y yo, y decíamos, joder, madre.
Pero ¿no os acordáis que había un concurso que metías un gol del centro del campo y te daban una pasta?
Sí.
Hace dos años.
Sí.
Muchos no llegaban.
Claro.
Sí.
Es que es tremendo.
La mayor parte de lo que
sin portero ni nada, ¿eh?
No, la mayor parte de lo que. Yo hablo de pegarle sin que bote. O sea, que la mayor parte de la gente lo que hacía era tirar raso.
Ni botándose.
Yo he vivido Molinón. El estadio del Sporting, que está bien, tiene unas medidas normales, centro del campo. donde aterrizó aquel tipo el otro día.
Insisto, no estamos hablando del fútbol, sino de agrimensión.
O recuerdos, o como quieras llamarlo. Kini, echarse el balón arriba y de cabeza meterla en la portería.
Y Ovejero...
Estamos hablando de 50 y tantos metros, y un remate de cabeza, sin nadie, por
supuesto. Ovejero a despeje...
¡Pam! Meterla.
Y Celín Santos Ovejero a despeje, venir un balón fuerte el día de su debut contra el Athletic Club de Bilbao, diciembre del 69... despejar desde el propio área y llegar a la contraria, que es cruzar prácticamente todo el campo, es hacer 70 metros. Pero hay cosas de las que tenemos que hablar que ni siquiera de lejos tienen que ver con el fútbol, o sí, porque la comida tiene que ver con el fútbol. Yo creo que la comida tiene que ver con el fútbol.
Cuando un equipo se come a otro, quiero decir.
No, pero, joder, y las comidas del espectador, anda, que cuando tú ibas a Gijón no te zampabas antes.
No, antes el fútbol no tiene nada.
¿No ibas a comer antes de...?
El fútbol de ahora no tiene nada que ver con lo que era el fútbol.
¿No ibas a comer?
La gente iba a comida al fútbol. Si el partido era a las 3:30 de la tarde.
Sí, a las 4, sí.
Y a las 4, a las 3:30. Yo recuerdo muchas temporadas a las 3:30. No, es que no había iluminación. Joder, en invierno se hacía de noche a las 5:00 y pico y se acabó.
¿Tú conociste a Vicente Marco?
Sí.
¿Trabajas, digo, laboralmente, trabajar con él?
No tuve esa...
Empezó el
carrusel. Tuve el honor... Bueno, para mí, perdón por utilizar la palabra de Dios, él es Dios en la radio. Cuando me dicen tu ídolo, ídolo es Vicente Marco. Tuve el honor de conocerle porque venía muchas veces, venía muchas veces por la radio. Y una vez me dijo Michael Robinson que a él le impresionó de conocer a Matt Busby, que era el Dios del United, que al saludarle Robinson a él o a cualquier persona, él te hacía sentirte el importante a ti. Bueno, pues Vicente Marco llegaba a la radio y decía, qué buenos sois, sois mucho mejores de lo que éramos nosotros. Y te hacía sentirte importante a ti, que llevabas 4 minutos en esto, él que lo había inventado, que había sido padre y madre, aunque el padre fuera Bobby de Grané, pero él ha sido padre y madre del macroprograma del deporte.
Bobby lo inventó, lo pergeñó, decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos esto, cómo logramos que todas las emisoras pudieran conectar, al principio un farullo, pero Vicente Marco es el carrusel deportivo. Tú llegaste a tener que decir, por ejemplo... A ver, Elche, adelante, Pascual Verdú Belda. Eso ya no lo dices tú.
No,
ese era de él, ¿no? Adelante, Pascual Verdú Belda, Elche. Minuto de juego y resultado. Hermanos,
siempre hacemos
rojo.
Yo creo que compartí con él algunos grandes clásicos, Paco Nadal en Valencia o Fernando Ibarra en Santander, claro. pero otros no.
Juan Tribuna.
Juan Tribuna, por ejemplo, no tuve la
claro.
Siempre hacemos lo mismo, que es para nuestros oyentes jóvenes, los que ahora van conduciendo, están escuchando la radio por placer o por cualquier circunstancia, o están en un hospital o están en un centro de reclusión, menor o mayor, y están oyendo la radio. Y no saben quién es Vicente Marco y dicen estos tíos de qué están hablando o de quién están hablando. Vicente Marco es el inventor de la radio deportiva en España, la radio directa, que ya había apuntado Bobby de Grané, bien es cierto, como... contaba Paco. Vicente Marco era un señor valenciano, represaliado en la guerra civil por republicano, que sale de ese tiempo oscuro, rozagante y serio, que nunca perdía la compostura, bajito y elegante, con gafas, no muy atildado, muy correcto y con una voz
maravillosa,
armónica,
pelo blanco,
radiofónica, claro. Yo creo que personaje tuvo el pelo de blanco desde la primera comunión.
Paco era un personaje de Cervantes, algo cervantino tenía, ¿verdad? Un personaje extraordinario. No es que se moviera por la redacción, se deslizaba. Era una cosa increíble.
Había,
era extraordinario.
En Vicente Marco, algo especial que solo tienen los superdotados en la radio y en todo. Y es que tienen el don de fluir.
Vámonos.
Vamos.
Uf, cómo suenan esas guitarras. Qué disparate.
Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Alguien me acerca un trago, alguien me quiere hablar. Yo solo quiero que mires mientras te miro girar.
Llevas el cabello suelto y sandalias en los pies. Tu vestidito violeta cabe todo en una nuez. Alguien me hace preguntas alguien me ofrece fumar. A todo digo que sí, con tal de verte bailar. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando, mirándome mirar. Soy aquel tipo callado, con aires de intelectual, que te mira de costado, solo por disimular. Gracias, pero no bailo. Quizás la próxima vez. Tengo torpes las rodillas y tú veloces los pies. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar. Quisiera verte girando, girando y mirándome mirar. Porque bailas como quien respira, con un antiguo don de fluir. Bailas y parece tan fácil como dejar el corazón latir. Como dejar el corazón latir. Los dos parlantes afuera, la música en el balcón, cayendo por la vereda en sonoro borbotón. Los músicos no bailamos, ya habrás oído decir, gracias de todos modos, gracias por insistir. Solo quiero verte bailar. Solo quiero verte bailar.
El hombre aquel que fluía los domingos por la tarde, porque entonces no había fútbol los sábados, no había más que a partir de las 4:30 y todos a la misma hora, o a las 4 o incluso a las 3:30, como nos contaba José Luis García. No estamos hablando de fútbol, sino de los primeros programas, porque hoy el programa que está tan dedicadísimo a Pepe, tan dedicadísimo a ese ser querido, tan delicadísimo, está tan delicadísimo el pobrecillo en la piltra que no. Y para ti.
Se va a asustar la gente, coño, está bien.
Para ti, con todo amor, Pepiño. Nos poníamos a hablar de alguien al que Pepe conoció muy bien, alguna vez nos ha hablado de él, convivió por los pasillos de Gran Vía 32, como el mismo Paco que hoy está con nosotros. Paco tuvo el privilegio de que un día le llamaran para decir que se iba a ocupar de aquel programa que su tótem, su ídolo radiofónico. ¿Cómo fue aquello?
Yo creo que último día de mayo, primeros días de junio del 92, nos íbamos a ir para los Juegos Olímpicos de Barcelona y me llamó Paco Vela, que era el director de Operaciones, Programas y Deportes en aquel momento en la cadena SER, y me dijo, hemos pensado que vas a presentar tú Carrusel el año que viene. Yo me quedé mirando, por dentro pensé...
¿Tú qué eras entonces? ¿Un becario?
Bueno, tenía un contrato recién hecho por Relaño, porque durante mucho
¿Eras
tiempo...
¿Eras el niño de Relaño entonces
Funcioné... No, que me regularizó. me dio los papeles. Funcioné de aquella manera como se funcionaba en los años 80 en muchas empresas. Eso no lo estoy criticando para nada. Y lo primero que pensé, digo, joder, no han encontrado a nadie. Porque había rumores de que iban a fichar a José Gel de la Casa, a Matías Prats...
¿Quién era entonces? ¿Era Martín Balbuena?
Antonio Martín Balbuena. Y yo lo que le dije es, digo, pero ¿y no hay otro? Y me dice, ¿cómo que no hay otro? No sé, joder, que aquí hay gente que lleva más tiempo, Marolama. Yo iba diciendo todos los nombres que se me ocurrían. Y no, lo vas a hacer tú. Y no sé qué otra excusa puse. Y entonces ya me dijo, ¡que lo vas a hacer tú!
Así, casi se enfadaba.
Casi enfadado. Y dije, vale, vosotros sabéis. Y bueno, me fui a los Juegos Olímpicos, me fui de veraneo y luego, pues dije, pues va a ser verdad que lo tengo que hacer yo. Entonces empecé a pensar cómo quería el programa, los cambios que quería hacer y luego traba alguna que otra vez. Llegué al primer día al estudio, el estudio tenía una forma de U y en el centro de esa U estaba la silla del que dirigía el programa. Pero yo decía, si está Pepe en la U, yo me voy a un ladito, tan feliz. y Pepe estaba a un ladito. Y entonces dije, o sea que es verdad que lo dirijo yo. O sea que yo tengo que dirigir algo en lo que está Pepe. Aparte de pensar que se habían todos vuelto locos, me santigüé y dije, dame suerte, Dios. Y para adelante.
¿Qué relación tenías tú con Pepe entonces?
No, magnífica. Bueno, aparte de la de admiración. Sí, claro. Él dirigía programas de verano. Y yo, como estaba por allí, de becario de deportes y tal, pues entraba de vez en cuando con él. Y le hice gracia una vez que estaban hablando de la relación padres-hijos, tal, tal. Y yo iba ahí a contar mis dos noticias de deportes, que había un domingo de verano que no había nada. Y me dice, está aquí Paco González de deportes. ¿Tú eres padre? Y me salió del alma. Es decir, que yo sepa no. Y le hizo gracia, que yo sepa no. Y entonces vio que podía tirar paredes conmigo. Yo creo que a partir de entonces me daba bolilla en sus programas. Pero vamos, o sea, considerarte un igual es como que ahora mismo a un juvenil del juvenil C del Barça le digan, vas a ser titular con Messi y con Luis Suárez.
Relaño enlazó a mucha gente ilustre de España para juntarlos en proyectos, porque detrás estaba la sombra de Relaño, sin duda, detrás de aquel chavalín o de la elección de aquel chavalín al que Paco Vela imperativamente le dijo, tú eres, y cállate ya de una puñetera vez, Bandarra. Por ejemplo, hizo un tándem, un dúo boxístico con Paco González y José Luis García. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo
y Julio dijeron? César.
Y José César Iglesias. Era un trío. Éramos los tres.
¿Cómo fue?
Él lo dirigía el programa, Paco. Pues nada, debió ser por esa época, el 93 o por ahí, ¿no?
Era una mara. Era la época Tyson. Yo, claro, por definirla, era la época Tyson.
El bocado técnico aquel y todo. Sí, sí, sí. Era, joder, estuvimos 6 años, por lo menos.
¿Cómo fue? ¿Cómo te avisaron a ti?
A que mí me llamó a Alfredo Relaño, que yo le conocía desde hacía mucho tiempo, porque el padre de Alfredo Relaño y mi padre trabajaban juntos.
¿Ah, sí? Entonces,
claro, yo lo conocía. ¿Dónde? En el Hotel Palace. Y entonces, pues siempre, incluso ahora nos vemos de vez en cuando, y dos veces al año, y vamos a casa Rafa y a la calle Narváez, Alfredito y yo. Y entonces me dijo, oye, ¿a ti que te gusta tanto el boxeo y tal, no sé qué? Estuve hablando el otro día con Juan Cueto y me dijo, coño, ¿por qué no hacíamos una cosa de madrugada? Porque vamos a dar todos los combates. Si tú quieres, digo, yo encantado. Y entonces, nada, dijo, voy a llamar al abuelito, como le llamó él, a Julio César. Que, por cierto, el otro día descubrí yo una foto mía con Julio César del año 69 en el diario Arriba, hablando de ciencia ficción.
Los dos, sí, los de ovnis, a todo.
De mundos paralelos y cosas de esas. Una cosa...
Era cuando Jiménez del Oso estaba
Jiménez del Oso
imperando la cadena SER.
Y el profesor Sesma.
Hombre, claro, profesor
estaba
Sesma
también.
Era el de los ovnis.
Pues estaba en la foto. Y Rafael Llopis Paret, que es el que hablaba y traducía cosas de Lovecraft. Fíjate tú. Bueno, pues nada, como nos gustaba mucho, llegó Paco y encantado que nos dirigiera a él, ya le conocíamos porque hacía el carrusel deportivo. Debía llevar un año haciendo tú el carrusel.
Me metía el programa de la radio, sí. Luego me iba allí, me pasaba toda la madrugada.
Los sábados.
Y por la mañana, a lo mejor había veladas que terminaban a las 7, sí, claro. Llegaba a casa a las 8 y a lo mejor a las 10:30 pues, iba otra vez para la radio. Y luego hacía todo el programa de la radio y por la noche el tercer tiempo. Pero yo ahí no lo consideraba trabajo. O sea, como me pasa ahora, cuando escucho a personas como vosotros o como Julio César, que es un... El verbo escuchar es cuando te toma sentido, porque dices, joder, qué bien estoy aquí escuchando y aprendiendo, ¿para qué hablaré? Y por contar una anécdota, entonces se podía fumar en los lugares de trabajo.
Fumábamos todos.
Pero no en antena. Y entonces...
Oye, que quedan 10 segundos.
Claro.
¡Clic, clic, clic!
O de repente Tyson decía que el asalto 1, cuando tú estabas esperándote la primera calada, que habíamos dado paso a Esteban Cuesta para que con las imágenes él lo narrara desde Las Vegas, de repente hacía Tyson, ¡pum! Si va el tío al suelo, apagar con el... Pero más de una toma se veía el humillo saliendo por detrás de nosotros.
Qué disgusto de los
dioses. Hacían eso, ¿no? Que quedan 10 segundos, ¡pla, pla, pla! Quedan esos golpes, ¡pua! Todos el diario fuera.
¿Quién era vuestro director en aquel programa?
El director era Paco.
No, el realizador, quiero decir.
El realizador, no sé, alguien.
Estamos hablando de televisión, ¿eh?
Yo creo que nos lo iban cambiando.
Este programa, queridos amigos, del que hablamos, era un programa de boxeo que había en las noches en Canal Plus, pero es que Paco hacía también NBA. O sea, que es que.
No, yo, lo que hacía era el tercer tiempo, que era un programa de resumen.
Sí,
que los
entraba
domingos.
Todo, ¿no?
Sí. Y yo creo que Roberto Saura fue realizador durante muchos domingos, pero iba bailando el puesto de realizador. En realidad era muy fácil el programa, era
pero tenía mucho estilo.
Imágenes que había preparado Esteban Cuesta durante la semana antes de marcharse a Las Vegas, pues si íbamos a ver pelear a Holyfield, pues teníamos ahí lo que se llama colas, o sea, imágenes sin
locutar. Sí. Julio César Chávez, era
el momento del himno.
Era precioso.
El himno de México lo aprendí con vosotros, yo.
Y yo con ellos, Oscar porque de repente García dijo el sonoro rugir del cañón.
Sí.
Y empecé a pensar que como en España nuestro himno no tenía letra, ¿por qué no me fijaba en lo que decía? Y me habéis pegado esa manía y ahora casi siempre miro las letras de los himnos por curiosidad, ¿eh? No por... Y hay títulos de himnos, el País de Gales es Tierra de mis padres, sí. Que no necesita ya ninguna palabra más.
Yo cogí una manía horrible a los holandeses, Dios me perdone, la primera vez que leí su himno, que habla de Guillermo de Orange, ese traidor, ese felón, ese infame, ese repugnante tipejo al que la historia escupirá desde su perspectiva cuando los tiempos se serenen, que aún faltan unos cuantos siglos. Pero en fin, hay cosas que...
El himno alemán es impresionante.
Deutschland, Deutschland, über alles. ¿Cuál es el que más te gusta de todos los himnos?
Pues entre el himno alemán y el himno inglés.
El ruso. El ruso, oh,
el soviético.
Mételo ahí.
Han cambiado, ¿no? No es el...
Escucha.
Es el mismo.
Sí, es ese.
Yo, como si la letra es Paquito el Chocolatero. Yo lo siento como si fuera una cosa tremenda. Sí,
bueno, pues esta es una pregunta de premio. Yo estuve en la final del 21 de junio de España, la Unión Soviética. Yo recuerdo el himno español cuando sonó. Recuerdo que empezó a llover. Lo recuerdo todo, Franco, con un sombrero... No, iba con sombrero, de fieltro, bueno. Pero, ¿cuál fue el himno de ellos? ¿Cuál, el himno de la Unión Soviética? ¿O tocaron este que acaba de decir?
Hombre, seguro, claro.
Yo no me acuerdo cuál fue el
himno. Hombre, seguro.
Yo no,
seguro.
Yo no tengo la
seguro.
Memoria.
¿Cómo iban a...
Ese es el de Rusia.
Voronin, Sesternev, Simplenko, claro. Yasin. ¿Cómo iban a aceptar que
no se
tocara
su himno?
La CCCP, la Cucurrucucu Paloma. Pero
España eso... no había ido a jugar el anterior.
No, pero eso fue cuatro años antes,
por fe.
El himno español, el otro. Además, salieron de rojo ellos. España de azul.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero yo no sé si el que sonó es el... o sonó el de la Unión Soviética.
No te preocupes.
Que no sé cuál sería.
No te preocupes.
Y siempre lo hablo con gente que haya estado allí.
Yo creo que era el mismo, que no ha cambiado de himno.
Si tuviéramos a Vicente Marco, que me tienes que dejar de decir una cosa de él.
Vicente Marco,
lo sabría, que él estaba ahí.
Es que... pero eso lo has heredado tú. Es que tú oyes un domingo la radio en cualquier ciudad de España, coges un taxi, te bajas, vas a entrar en cine, sales del cine y es un altavoz de vida. Lo que, y en esa época eso no era muy frecuente. En esa época, incluso metido ya en los 50, que todavía había un mundo de grisura, joder, aquello era un altavoz de vida y no había vida entonces, había algo mortecino. Y de repente, adelante, tal, hermano rojo, tal, no sé, ¿quién son los extralentables Citroën, San Mamés?
Paco Ortiz,
todo eso
la Romareda.
Era, de momento, las calles estaban llenas de electricidad y de vida. Eso es algo maravilloso. Y eso lo tenía Paco perfecto.
Tú ves una película de García.
Sabes que lo he dicho muchas veces.
Ves una película de José Luis García, sobre todo las inventadas en Madrid, a los madrileños, las Asturias, a los asturianos, pero aquellas de aquel Madrid de los años 70, o ves anteriores de los años 50, 60 en Madrid, películas importantísimas de directores a los que se hará justicia cuando daban, además de la trama, ese vistazo arquitectónico, histórico, emotivo, psicológico de lo que era una ciudad en tiempo con todos los matices que José Luis está comentando. Y es verdad que la radio traslada sensaciones parecidas. Y si escucháramos ahora un carrusel de los de Vicente Marco, de aquellos, sí nos daríamos cuenta, sí podríamos captar algo del pálpito hispano, de lo que la sociedad estaba diciendo. Y Paco nos iba a contar una cosa de Vicente Marco que hará después de algo que no le gusta nada a Pepe. A Pepe no le gusta nada que digamos...
No digas pausa que tenemos lío, ¿eh?
Correcto.
Proclamará Cataluña su independencia.
La declaración de independencia.
Cataluña es de España.
Demostrando una deslealtad inadmisible.
Por eso quiero dirigirme a los ciudadanos españoles.
Sigue este domingo el despliegue especial de COPE por el desafío soberanista. Con Carlos Herrera desde las 12 del mediodía en fin de semana. A las 2 de la tarde al frente del especial Mediodía COPE.
¿Creéis que el hacer eso ya está? ¿Que los estados no se defienden? Y sobre
también
todo
con Juan Pablo Colmenarejo, Ángel Expósito y Cristina López Slichting.
A los Mossos d'Esquadra, sus jefes.
Y ante el desafío soberanista.
Que no tendremos
desde las
que
calles de Barcelona, con las redacciones desde todos los puntos.
Pues Barcelona amanecía con cierta
presidente de Junts pel Sí en el
también Parlamento. En cope.es, en tu móvil y en redes.
Desafío soberanista en Cataluña.
Está pasando. Estás en COPE.
Mira el aspirador Escoba que me he comprado.
Yo me he comprado el mismo en El Corte Inglés.
Es especial para mascotas.
Ya, pero aquí a ti no te han hecho un 20% de descuento ni te lo han financiado en 12 meses.
Ahora en El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en aspiradores Trineo y Escoba y financiación en 12 meses.
Los Tecnoprecios, mucho más que un buen precio, solo en El Corte Inglés.
Senza fine. ¿Qué canción es, Pato? Nos la ha pedido José Luis. Sin fin, senza fine.
Senza un attimo di respiro per soñar.
Se metió en dos películas. El primero se metió en El vuelo del Fénix. Y después Billy Wilder la cogió para Avanti. ¿Qué pasó entre tu padre y mi madre? Es algo increíble esta canción.
Pues vamos a escucharla un poquito, ¿eh?
Sei un attimo senza fine. Non hai ieri, non hai domani, tutto è ormai nelle tue mani, mani grandi, mani senza fine. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, tu per me sei luna e stelle. Tu per me sei sole e cielo, tu per me sei tutto quanto voglio avere, senza fin.
También, por supuesto, las canciones como los aromas son un vistazo al pasado y nos arrebatan, nos traen algo.
El italiano tiene algo, digo en las canciones. Yo que llevo Megastar en el coche, que vosotros diréis, ¿qué es eso? Pues es la última de la última en música.
¿Más que Spotify?
No, Megastar es una cadena nuestra que te pone la canción, antes de que tú la hayas oído como éxito, ya está puesta.
¿De verdad?
Sí, es magnífica. Sin embargo, me flipo con estas canciones. Yo, por ejemplo, esta no la conocía, pues ya me la bajaré en cuanto pueda. Y hace poco oí en un anuncio, se llama Vía con me, que es... una italiana que también debe tener como 30 años. La estoy poniendo al micrófono,
¿No te acuerdas esta canción?
Bueno,
Pégala un poquito. Una canción chula, ¿verdad? De un chulo.
Me encanta. Y las descubres de repente por eso, porque existe un Garci o porque un creativo de publicidad la ha inventado para una canción.
Tiempo después...
No quites la de García, que era preciosa.
Tiempo después de esta canción que Paco nos ponía, hubo una suerte de imitadores italianos muy cucos que inventaron Pino Danjo, que era el adelanto pretendido, buscando la música disco, casi el enlace, con esta canción exactamente que tú nos acabas de poner. ¿Por qué, además del cine, puede enamorarnos una canción como esta? ¿Por una novia?
No, hombre, todo el mundo ha tenido historias buenas y malas, y te da lo mismo la canción. Hombre, una canción te puede amargar un día cuando suena y de repente dices, me acabo de
decir. ¿Por lo que perdiste?
Por lo que perdiste, o te puede alegrar, evidentemente, pero el cine...
¿Por lo que tuviste?
La banda sonora es tan importante que tú ves, como lo vemos en... No, ya movió la en pantalla, la película sincronizada, todo perfecto, cuando le metes la música... cobra una vida increíble. Es como si el monstruo de Frankenstein de repente todos sus pedazos se ponen en forma y se levanta y tiene...
Se embellecen.
Y la película respira, ¿no? Respira de verdad. Entonces hay músicas de estas que dices, claro, hay que elegirlas. El Senza Fine, el Sinfín de Gino Paoli, para una historia de amor como era la de Billy Wilder, que yo creo que además es su última obra maestra, se llamó aquí... ¿Qué ocurrió entre tu padre y es Avanti?
Bueno. Mi comedia favorita después de 1, 2, 3.
La música es Senza Fine. O
sea, ¿ah, sí?
Claro,
sí,
esa es la música de la película.
Bueno.
Cuando van con el coche de caballos, Senza
Fine. Increíble. He ido a conocer Ischia.
Claro, Ischia.
Porque sale en esa película.
¿Tú lo has visto en Las Curvas cuando...?
Sí.
Esa es la canción.
Esa es la canción, Senza Fine. Que era... A él le gustaba mucho... Y ya lo había utilizado Robert Aldrich, como te digo, en el vuelo del cóndor.
¿Del cóndor o del fénix?
Del fénix, digo yo, del cóndor, el vuelo del fénix. Y aunque la habían metido, él dijo, no, no, esta es tan buena para esta historia romántica que acaba cuando le dice, cuando él se va, le dice, como adelgaces un solo gramo, no vengo a verte, ¿te acuerdas? Porque ella tiene complejo de que está gordita. Sí, sí. Y es una maravilla, porque la historia, para el que no lo haya visto, es, le llaman a un ejecutivo de Nueva York, que se le ha muerto su padre en la isla de Isquia, y la llaman a una chica en Londres, que su madre ha fallecido. Y cuando llegan allí, descubren que eran amantes de toda la vida, el padre y la madre de ella. Y ellos, que al principio parece que no se van a llevar bien, empiezan a encajarse y a encajarse y a encajarse poco a poco. Y él, que es un tipo como muy, ¿cómo te diría yo?, muy chapado a la antigua y tal, acaba un amanecer bañándose desnudo con ella y ella está en las rocas, que es una escena maravillosa, de lo mejor de Billy Wilder. Sí, sí. Y yo siempre que lo veí entendí por qué cogió Senzafine de Gino Paoli, porque es tan perfecta. Ese misterio que tiene la canción italiana, una especie de nostalgia alegre, es muy difícil eso, una nostalgia jubilosa, y eso lo tiene la película. Y al final, la última línea, me parece que dice, eso deben ser las líneas griegas que están a nuestra derecha, y dice el caído, ojalá, nunca mientras yo esté, nunca mientras yo esté,
bueno,
jamás. Y entonces es la última cosa que le dice, si adelgazas un gramo no vengo a verte. Es una maravilla esa película.
Hemos buscado un poco la música de hoy para que relacionara el título con melodiosa armonía, que dijeran algo las canciones. Donde fluir, sin fin, vendrá otra luego, dos más, que ya veréis. Y enlaza, como digo, ese sin fin puede desaparecer un personaje de nuestra vista, no de nuestro corazón, y por supuesto no de la memoria, y nunca jamás de la historia de la radio. Faltaba el colofón, el alboroque, sí, de Vicente.
Es que yo aprovecho cualquier balón botando sobre Vicente Marco para decir, claro, que él, para mí, no es que hiciera radio, es que hacía magia. Y sí, sí. Yo lo tengo muy presente. A lo mejor Messi, su ídolo es Maradona, y cuando está haciendo el gambeteo no está pensando en Maradona. Pero yo sí pienso mucho en Vicente Marco. Te voy a decir por qué. En el año 50 y 51... por ejemplo, pero les pasó más veces, ellos no podían, los periodistas no podían entrar en los estadios, o sea, se iban a un teléfono de un bar y cantaban el gol. Oye,
yo he retransmitido.
Con lo cual, se podían perder,
o sea, es un teléfono
buena
fijo,
parte del partido. En concreto, Bernabéu les prohibió la entrada a los periodistas radiofónicos.
Normal.
Hubo una, si lo llego a saber, hay un texto de lo que escribió Vicente Marco a Bernabéu, es tan digno. ¿Cómo le dice? Nosotros vamos a seguir informando. Porque Vicente Marco los tenía bien puestos.
Hombre.
Una cosa es que en antena fuera la amabilidad hecha persona. Y entonces yo me acuerdo mucho de él y empecé a acordarme una vez que teníamos un programa de Copa, 28 partidos, y se estropeó el ordenador. Ya dependíamos del ordenador. Entonces no podíamos conectar con ninguno. Y yo en ese momento quería morder el micrófono, romper un cristal, quería hacer de todo. No podías conectar con nadie. Y yo decía, pero si Vicente Marco en el año 50 y 51, no podía conectar con ningún campo, y hacían horas y horas, y España les oía.
¿Cómo era eso? ¿Qué milagro era eso?
¿Qué hacía Vicente Marco? ¿Estaría enfadado en antena? Todo lo contrario. Y para mí un mandamiento de la radio es hacer del defecto virtud. Si se te corta un sonido, pides disculpas y tiras para adelante, claro, y a ser posible con buen rollo. Y una personal de Vicente Marco. Cuando falleció, yo toda la mala leche que tenía contra José María García, porque nos habíamos peleado por la noche cuando empezaba De la Morena y nos hizo muchas trastadas, pero bueno, era competencia. Para mí, es el día que falleció Vicente Marco, se acabó toda la posibilidad que tuviera yo de mal rollo con José María García, al que le reconozco, y se lo he reconocido siempre, muchísimas cosas que ha hecho por el periodismo deportivo. En el entierro estaríamos unas 20 personas.
¿Solo?
20 personas. No había ningún directivo de la cadena de radio a la que, en la que yo trabajaba. Ninguno. Familia, amigos, excompañeros, muchos excompañeros de la cadena SER, como Carlos Ayuso, y estaba García. Y yo se lo agradecí en el alma, porque dije, coño, ese sillón, por el que ha pasado García y por el que he pasado yo, debíamos estar aquí todos de rodillas llorando que se ha ido el más grande. Y me dio mucha pena que se fuera. Les ha pasado a otros. Hemos hablado antes de la reacción de Kubala. Gente que se les dejó de la mano y nadie se acordó de ellos. No te digo de Kubala en su muerte, sino en buena etapa de
su vida, sí.
De su vida, en la que no tenía un duro, y el Hotel Vila en Calella del Mar. le daba cobijo y comida. Termino. Yo pienso en Vicente Marco muchísimo más de lo que piensa cualquiera en su ídolo, porque cualquier día que tengo un problema problemático, pienso en qué haría él.
¿Cómo hubiera actuado?
Claro.
¿Cómo lo haría? Eso es como la película de John Ford, El sargento inmortal. Muere el sargento y el que se queda al mando, que es Henry Fonda, ¿y cómo lo haría este? ¿Cómo lo hubiera hecho? Y boom, boom, boom. Pero tú te acuerdas, no, porque eres muy joven, ni tú tampoco. Al principio, yo recuerdo que cuando no había carrusel deportivo en la radio, por ejemplo...
Vamos a empezar a decir tiempo de juego, que estamos en época de GM y entonces estamos...
No, tiempo de juego, tiempo de juego, tiempo de juego, tiempo de juego.
Oye, perdón.
¿Le hubiera gustado a Vicente Marco tiempo de juego?
Sí, hombre.
Estoy seguro.
Es una obra maestra, tiempo
porque
de
tiempo
juego.
De juego ha dado un paso más. Perdonad que tire un poquillo para casa, dejadme medio minuto nada más. No lo digáis vosotros, dejadme que lo diga yo. Así, si me dan tonto, me llaman directamente a mí porque no tenéis ninguna culpa. Pero yo he vivido las dos etapas. Entonces, yo sé cómo... al llegar a tiempo de juego había que hacer algo distinto. No podía repetir la misma fórmula. Tenías que conservar lo básico, pero tenías que dar un paso más. Por fortuna, llegaron en ese momento también las redes sociales, que han sido una distancia, una diferencia respecto a tiempos anteriores. Pero hubo algo que aquí se hizo, que en tiempo de juego se consumó, me parece a mí, que es la llegada del humor. Pero del fino, o sea, no del humor grosero, no de esa intuición humorística que había en tiempos anteriores. No, no, la entrada definitivamente del buen rollo. O sea, que estamos hasta las narices de desastres. Vamos a estar a su lado en las malas, pero porque hay malas, nosotros vamos a intentar llevar las buenas. Yo creo que la consumación se ha hecho en tiempo de juego. Y cuando la gente se acuerde de tiempo de juego... Dentro de muchos años, cuando hay aquí unos tipos de la radio, que joder, qué fenomenal era José Luis García y las cosas que hacía, y qué cojonudo era Paquito González, vaya crack, ¿te acuerdas? Y cómo ayudaba a los jóvenes y cómo nos dio bola y tal. Entonces, se entenderá el fenómeno psicológico distinto de formación de un nuevo concepto de radio que ha hecho este programa. Y hablarán de él como en la radio los años dorados.
Parece que dizes te amo, Maria. Na fotografia estamos felizes. Te ligo afobada e deixo confissões no gravador. Va a ser engraçado.
Esta canción, por si queréis hacer lo que hace Paco siempre, que es lo que está haciendo ahora mismo, he dicho que se llama Anos Dourados, Años Dorados, y la canta un genio del Bossa Nova que se llama Antonio Carlos Jobim, con uno de sus amigos, que tenía un equipo de fútbol, por cierto, muy fanático de São Paulo, que se llama Chico Buarque de Holanda.
De un ano dorado. Parece bolero, te quero, te quero. Dizer que não quero teus beijos nunca mais, teus beijos nunca mais.
Estaba mirando a ver si tenía Joven y tengo Corcovado.
Claro.
A mí Corcovado un tiempo que me rayé. A mí con la música es que a veces me rayo. Estuve 5 años que yo creo que aprendí como 20 tangos.
Así,
letras enteras y descubrí lo que significaban palabras que solo se utilizan en Argentina. Y ahora no puedo ir tangos, pues me parece triste.
¿Ah, sí?
Son sí.
No,
es que estabas hablando de la influencia de las canciones.
Tristes y no tan tristes.
Hombre, si no, no es un tango. Si
no, hombre, no, Garufa no es un tango triste. Es un tango irónico.
Tú tenías
una idea... Garufa hoy.
Hace muchos años...
Vos sos un caso perdido.
Sí.
Hace muchos años entraste un día en la redacción y dijiste, dime una canción que te traiga buen rollo, porque hay que hacer un disco de canciones que a uno le cambien el día. No sé si has seguido con la pedrada.
Sí, la tengo. Tengo una colección, una lista en Spotify, una lista de canciones felices. Sí, solo yo, de buen rollo.
Yo te quería unir lo que estáis diciendo con lo del programa de Tiempo de Juego. El gran variante que ocurrió y que lo separa de Vicente Marco es que ahora el fútbol es nocturno. Los carruseles, todo empieza a partir de las 8:30 o las 9 de la noche. Y siempre que anochece, uno tiene la necesidad de que le quieran y de estar con alguien, eso no hay duda. Es la hora mágica, ¿no? Y otra cosa clave que tiene eso, que aparte del humor, de todo lo que os habéis hablado, es que todo el equipo, todo absolutamente está implicado en la publicidad.
Sí.
Y eso es nuevo, eso no existía antes. Es decir, que participa todo el mundo, que se está diciendo, Roland Reucas, ¿tú qué vas a tomar? Yo no sé qué, ah, mira, tenga el hielo, ah, yo me pondría no sé qué. Y esa es una publicidad tan buena que si estás en casa a punto de ver el partido, inconscientemente te diriges a donde tienes el ron, te lo echas y te echas la
publicidad coral.
Pero coral de todos.
A la pequeñita historia de la radio, yo lo he dicho siempre, pasaremos gracias a Pepe por eso.
Esa es una genialidad exclusiva del Dolorido, solo de él. Solo de él, que es un fenómeno, ¿sabes? Una cosa absolutamente extraterrestre. No tiene nada que ver con lo que se había hecho en la radio. Él decidió que la radio era un teatro vivo,
sí, claro,
de actividad y con un guión improvisado. Es decir, yo tengo un guión y luego meto una cuota de improvisación constante, creciente, donde además intento sacar lo mejor de Parrita, de Evangelio.
Claro, pero es que el equipo sigue ahí metido.
De todos.
Están jugando el partido de la
publicidad. Sí, porque todos. Han entendido que es igual de importante, claro, que un comentario sobre el lateral izquierdo del, claro, claro, de Bayern. Lo ha entendido todo el mundo desde el minuto cero.
Que, gracias a esto, que lo que quería yo decir, que tú, por ejemplo, antes, en la época donde no podía haber esto, si había un partido de fútbol en Oviedo, por ejemplo, en Buenavista, y estaba jugando contra el Coruña, el Deportivo de la Coruña y el Oviedo, y no te decían nada, pero de repente sonaba una canción gallega. Decías, joder, ha marcado el Deportivo. Y era la única forma de saberlo. O sonaba una cosa asturiana. Decías, ha marcado el Oviedo. Y si era en Zaragoza, sonaba una jota. Y dices, coño, el Zaragoza ha marcado. Eso es la prehistoria de lo que luego sería. Luego ya de repente pudieron hacerlo. Pero yo recuerdo Radio Toledo. Esto lo hacían así. O sea, que era una cosa. Y ya había afición a oír la radio los domingos por la tarde. Bueno, era muy... Eran las 3:30. Lo que no había era lo que hay ahora. Que la radio ha evolucionado de tal manera que es una prolongación de tu propia vida. Antes no había transistores. Cuando salías del campo los primeros, en las camionetas aquellas que salían, estabas oyendo el final del partido.
¿Sabes qué me pasa? En ocasiones, no, es que no lo puedo evitar además. Igual estoy un domingo y ya me he visto 3 partidos. He visto, por supuesto, al Atleti y al Huesca. He visto alguno más, alguno del extranjero por la noche y tal, no sé qué, no sé cuántos. En los tiempos en los que me puedo permitir verlo y no tener que compartir otras cosas, o no querer compartir otras cosas, ¿no? Y llego a lo mejor al último. Es una pantalla de televisión. Y estoy viendo el partido y pongo, pom, porque se puede hacer ahora, Tiempo de Juego. Pero, joder, al minuto 10 lo quito. La imagen. Y lo que dejo, me voy a la radio... En la misma pantalla, 299, COPE, Tiempo de Juego. Y tengo la pantalla negro oyendo la radio. Porque hay un momento en que necesito eso. No necesito verlo ya, no quiero verlo. Quiero que me lo cuente, quiero las sensaciones, quiero intuir lo que está pasando como en los viejos tiempos. Cuando lloraba en mi casa porque hacía frío esa noche, mi padre no me había llevado al estadio a ver a la Vojvodina y pierde la Leti Ball y cuando volvió mi padre estaba llorando con los ojos hinchados.
Ese es el día más triste de la historia, claro, de la Leti.
Pero no hablemos de eso.
No, estamos hablando de tristezas.
Radio, de lo de ahora.
De tristeza, de lágrimas de tu padre.
De lo de ahora.
¿Cómo era lo que decían en Blade Runner? Las lágrimas de la lluvia, ¿cómo era?
Bueno, ahora
la frase de Blade Runner.
¿Has visto? ¿Tú
lágrimas que se pierden en la lluvia, ¿no? Lágrimas.
Yo no sabía que estaba zumbado él. el guionista, bueno, el autor literario, porque primero fue...
Sí, hombre, Philip K. Dick.
Philip K. Dick. No sabía que estaba tan zumbado.
Ese es un talento como Alberto Einstein. Sí, sí. Todo lo que ha inventado se ha hecho. No sé, se va haciendo
realidad. Se ha dado, ¿no? Como bueno, Julio Verne.
Claro, pero Philip K. Dick, aparte, fíjate, El hombre del castillo. Sí, esa es una novela que ha copiado todo el mundo. Es que la guerra la ganan realmente los alemanes, y estos viven en Estados Unidos en la época de Marilyn Monroe. Y tú notas algo raro, pero poco a poco te vas diciendo, pero coño, ¿qué ha pasado aquí? Y es que ha ganado Japón la guerra. Y la ha ganado. Pero todas las novelas de él son prodigiosas.
Qué bonito.
Philip K. Dick.
Bueno, en ese sentido es un poquito como un tío tuyo del que fuiste introductor en España.
De Bradbury.
Ray Bradbury.
Sí, pero,
¿has leído a Ray Bradbury? No. Bueno, es fantástico. Y ese golpe imaginativo del que estaba hablando, sí, pero... y anticipador, está también en Ray Bradbury. Ray Bradbury, no concibes cómo puede haber tanto ingenio, cómo se le pueden ocurrir esas cosas a un tío que está escribiendo ciencia ficción, pero que te está inventando mundos nuevos con cosas perfectamente lógicas. Una vez que te has situado allí, dices, joder, ¿cómo se le ha podido ocurrir?
Pero fíjate,
y construir esta frase. José Luis, tiene un libro muy bonito sobre
Philip K. Dick es inteligencia artificial. Es todo lo... Hay películas continuamente.
El chip ya está en Philip K. Dick. Mm-hmm. Mete el chip en la cabeza de un tío... Sí. 50 años antes, o sea, que es una cosa tremenda, sí.
No, pero además él estaba un poco chiflado, evidentemente.
Estaba
pero,
zumbado,
como
no
Einstein.
Yo no sabía que tanto.
Pero es del tipo de Hawking y de Einstein. Los adelantos de él es una cosa increíble.
Es como si lo viera, ¿verdad?
Sí, porque son tipos que la historia ha ido señalando muy pocos, en donde hacen avanzar. Y lo de este, que al principio parecía ciencia ficción, pero si hay replicantes ya que son robots en Japón, que ya no saben si es un hombre o una mujer de verdad o real, ¿no lo has visto? Esas mujeres que salen ahora.
Durante un tiempo hubo en España un autor de muchísimo éxito de bestsellers, que era J.J. Benítez.
Yo me he leído por lo menos los primeros 8.
Caballo de Troya.
Sí, pero que sacó el 1, el 2, yo creo que lo dejé en el 8.
Pues Juan José Benítez.
Elabora una teoría según la cual todos estos, Einstein, Julio Verne, eran extraterrestres.
Sí, claro.
Tíos que han venido antes y que no se pueden contener y empiezan a anticipar cosas que saben,
bueno,
porque ya han vivido.
Hay una serie que se llama Alienígenas en Canal Historia, que más o menos te viene a decir lo mismo, pero es que lo sustentan ya con una seriedad que dices, joder, están
ver,
tirados, los de la serie, están tirados.
Sí. No sé qué, no sé cuántos dicen que sí, están de acuerdo. Había en láser otro que era Antonio José Alés. También
bueno,
decía,
por la noche,
eso sí que era un milagro, claro. Que decía Operación Omni. Una de la madrugada.
Salir arriba, mira.
Toda España en la. Bueno, toda España.
Pero ¿cómo? Yo he visto yo gente creo... en Huesca, pasé años después que.
A ver quién veía algo.
Que eran adictos. Me acuerdo, un mítico Rafael Bernués, alias Pitoche, ya fallecido, que era enterrador. No, tenía una funeraria. El hombre era el que hacía los ataúdes. Un encanto de persona, un solitario, pero que pasaba todas las noches mirando al cielo por Antonio José Alés a ver si encontraba el pajarraco, pero porque había visto uno en Pusilibro muchos años antes.
Pero es que cuando decía Operación Omni este viernes, por ejemplo, la cantidad de gente que llamaba y decía, he visto aquí.
Parad aquí, que tiene que ser para el próximo día, y os quiero contar una cosa. Estuve este verano al pie del Castillo de Fuengirola, había un concierto de Loquillo. Mm. Y hay un momento en el que Loquillo empieza a cantar una canción. Es una canción que... A mí me gusta mucho Loquillo, me gustan mucho sus conciertos, y esta ya la había oído alguna vez, ya iba preparado. Y llega el instante en el que él dice, de capa y espada, armas y letras, gentil y canalla, gallardo y calavera, no hay cielo lo bastante alto ni tierra pequeña, no hay océanos de tiempo que no surque mi propia bandera. Y entonces, con la música de fondo, esto lo ha cantado, se dirige a la gente y dice, que no se engañen, Barcelona suma, Cataluña suma.
Pero del amor, la rabia de Quevedo, Espronceda, los Machado, Rocinante y Clavero, vivan las Cortes de Cádiz y el himno de Riego. Yo como un Amuno, contra esto y aquello.
Y con este fondo, y enlazando con el amigo Carmen Cavallaro y con el regusto saludable de haber visto oleadas de fervor, de alegría, de ánimo, de amistad, de querernos mucho todos, sin excepción, en toda España, lo hemos dicho antes, desde Finisterre al Cabo de Gata, desde la punta de Canarias hasta Figueras, hasta Portbou, arriba del todo, con el sentimiento de querernos mucho todos, con el afán de sumar, como decía el loco, sumando con mis amigos José Luis Garci, el dolorido Pepe Domingo Castaño, que está con nosotros, aunque ahora no pueda manejarse, es una broma, no tiene nada. Y con Paquito, que ha estado con nosotros, llegamos al instante final. Carmen Cavallaro, Eduardo Ródenas pasean bajo tiempo de tormenta y decimos adiós. Paquito.
¿Te puedo contar una cosa rápida?
Claro, es que no sé si sí, no te preocupes.
Son semanas convulsas, por lo que todos sabemos, el asunto de Cataluña. Mi padre hizo... Es que este tipo de cosas personales nunca las puedes contar. Entonces, mi
¿Este
padre
es el día?
Era militar de carrera y le tocó en el bando republicano, él quiso ser leal a la República. Hizo la guerra civil, la perdió, estuvo años en la cárcel, perdió un hermano en el bando nacional, porque las cosas eran así. Y ya en los últimos años de su vida yo no tenía con él una relación como la que tienen ahora los padres con los niños. Que,
como la que tienes tú con Íñigo.
Claro, que te cuentas todo. Pero me decía que él lo que no le perdonaba era a los políticos el enfrentamiento. Y me salvaba a algunos, me salvaba a Indalecio Prieto. Ya no recuerdo muy bien a quiénes, ¿eh? Pero me decía, pero no les perdono lo que trataron de incendiar a algunos políticos. Y lo estoy recordando toda la semana. Entonces, perdona que te lo suelte aquí sin venir a cuenta.
Al revés, todo lo contrario. Hemos dicho que tenemos que querernos mucho en defensa de algo que tiene más de 2000 años y que todos juntos hemos hecho. Esto que nos permite ser
la bondad nunca
libres
está de más.
E iguales, ¿verdad?
Sí, señor.
Bueno, José Luis, gracias. Hasta la próxima. Claro. Creo que pronto dice Evia, que es el jefe, que vamos a tener que hacer otro.
Claro, que vuelva a parar la liga para la selección dentro de un mes.
Adiós, amigos.
Gracias, hasta luego.